revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 265 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Mando un saludo a todos de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se van a juntar a nosotros desde la capital rusa Moscú mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, con mucho gusto. El 13 de mayo es una fecha importante en la historia de Brasil, porque se celebra el Día de la Ley Áurea, que, aprobada un día como este, pero en 1888, abolió la esclavitud en el país más grande de Sudamérica. Esta ley fue instaurada mediante un decreto por la hija del emperador Pedro II de Brasil, la princesa imperial Isabel I de Braganza, tras una aprobación de esta en el Senado del Imperio de Brasil. La ley lleva el nombre de Áurea, dorada, hecha de oro en latín, porque la princesa eligió la fecha del aniversario de su bisabuelo, Don Juan VI de Portugal, nacido el 13 de mayo, siendo que la princesa Isabel se encargó de la promulgación y aprobación de la ley debido a estar ejerciendo la regencia durante la ausencia por viaje de su padre, el emperador Pedro II. Así fue esta historia. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, conviene recordar que un día como este, el 13 de mayo de 1950, en el circuito de Silverstone, en Reino Unido, se realizó la primera carrera de Fórmula 1. Unas competiciones que ahora pues son de los más espectaculares, creo yo, sobre todo para quienes son amantes de altas velocidades como yo. Javi, tú lo sabes muy bien, justo hoy he pagado una multa por el exceso de velocidad por 22 kilómetros por encima de lo establecido. Pero bueno, seguimos con aventuras. Un día como este, pero en 1958, Ben Carlin se convirtió en la primera y única persona que dio vuelta al mundo en un vehículo anfibio, viajando más de 17.000 kilómetros por mar y 62.000 kilómetros por tierra en un viaje que duró, imagínate, 10 años. Y por... Sí, Javi, así fue. Y por último, un día como este, o sea, el 13 de mayo de 1989, grupos de estudiantes ocuparon la plaza de Tiananmen, de la capital china, Pekín, para empezar una huelga de hambre. La decisión tomada por las autoridades fue suprimir las protestas por la fuerza en lugar de acceder a sus reivindicaciones. El 20 de mayo, el gobierno declaró la ley marcial. En la noche del 3 de junio, envió los tanques a la infantería del ejército a la plaza de Tiananmen para disolver la protesta. La operación de represión causó numerosas víctimas y tuvo fuertes repercusiones en todo el mundo. Hasta aquí, Javi, algunas cosas importantes vinculadas con el 13 de mayo.
Perfecto, Víctor, comenzamos con el programa entonces.
Sí, cómo no, sin demora, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La Unión Europea se ha convertido en una organización belicista como la OTAN. El presidente argentino Alberto Fernández ha visitado Alemania, donde calificó la misión especial de Rusia como una inmoral agresión a Ucrania. Finlandia y Suecia en la OTAN, una catástrofe para el planeta impulsada desde Washington. El senador estadounidense del Partido Republicano Ron Paul bloquea los 40 mil millones de dólares destinados a Ucrania. Bruselas, el mayor genocida mediático, se llena la boca de libertad de prensa en México.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Las autoridades de Ucrania quieren ver su país dentro de la Unión Europea. Esta meta fue planteada hace bastante tiempo y no es una noticia. Otra cosa es si los países comunitarios quieren ver a Ucrania como un miembro más de la Unión Europea. Pero resulta que este tema, una eventual adhesión de Ucrania a la Unión Europea, obligó a Rusia a cambiar su postura en este tema. ¿Qué ha pasado? ¿A qué se debe la reacción molesta de Moscú? El enviado adjunto de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, Dmitry Polensky, declaró que la postura de Moscú sobre el ingreso de Kiev en la Unión Europea ha cambiado y ahora es la misma que respecto a su entrada a la OTAN.
En las conversaciones ruso-ucranianas de Estambul sobre las vías del arreglo del conflicto, no nos preocupaba la situación, pero ha cambiado tras la declaración del señor Josep Borrell de que esta guerra debe ganarse en el campo de batalla. Creo que nuestra posición sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea es ahora más parecida a la de la OTAN, dijo. Poliansky también indicó que Rusia no ve actualmente opciones diplomáticas para resolver la situación en Ucrania y cree que no hay forma de evitar su operación militar allí.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, también ha explicado este viernes a qué se debe el cambio de la postura de Moscú ante los planes de Kiev de ingresar en la Unión Europea. Al comienzo de su comentario desde la capital tayika, Dushanbe, el canciller ruso expuso su postura ante las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú.
Los asuntos vinculados con la problemática ucraniana y las negociaciones al respecto no se resuelven en Nueva York, sino que se examinan durante los contactos directos de las delegaciones de Rusia y Ucrania. Es cierto que los colegas ucranianos declaran públicamente que están dispuestos a aceptar un estatus de país fuera de bloques, el estatus de un estado libre de armas nucleares, pese a las insinuaciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, cuando en enero pasado dijo al intervenir en la conferencia de Múnich que ha sido un error negarse de la posesión de armas nucleares. No obstante, ahora Ucrania está dispuesta a declarar un estatus neutral, fuera de bloques, si recibe garantías estando al margen de la OTAN y otros bloques, pero al mismo tiempo destacan sus anhelos de ser miembro de la Unión Europea.
Lo dijo el canciller ruso Sergei Lavrov. En referencia a lo que Zelensky calificó de un error, explicamos que en 1994 Ucrania acordó eliminar las armas nucleares de su territorio y adherirse al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Pero volvamos a las declaraciones de Sergei Lavrov. El canciller ruso recordó que hace poco su colega ucraniano Dmitry Kuleba declaró que la Unión Europea debe responder sí o no hoy mismo a la solicitud de Kiev de adhesión a la Unión Europea. Así Kuleba reaccionó a la iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron, quien propuso crear en la etapa actual una especie de un círculo exterior en torno a la Unión Europea, lo bautizó de Comunidad Política Europea y dio a entender que sería posible, en calidad de primer paso, invitar a Ucrania a esta organización, explicó el canciller ruso y agregó.
Kiev lo rechaza, pero lo más importante es que se trata de un problema de relaciones entre Kiev y la Unión Europea. Sin embargo, provoca serias dudas que ese deseo de Kiev tenga un carácter inofensivo, teniendo en cuenta el hecho de que la Unión Europea ha dejado de ser una plataforma económica constructiva para convertirse en un actor agresivo y belicioso que hace públicas sus ambiciones que se extienden mucho más allá de las fronteras del continente europeo. Hace unos días, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró, fiel a su clásico estilo agresivo, que la Unión Europea debe jugar un papel activo garantizando la seguridad en la región Indo-Pacífico. Es decir, los miembros de la Unión Europea se apresuran a seguir al pie de la letra las huellas trazadas por la OTAN, confirmando así la tendencia de fusionarse con la Alianza del Atlántico Norte para, de hecho, desempeñar las funciones de su aditamento.
Creo que conviene comentar con más detalle las recientes declaraciones del jefe de la diplomacia ucraniana, mencionadas por el canciller ruso, explicar en qué contexto se produjeron. Es que el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, se reunió este jueves en Berlín con los dirigentes del Partido Socialdemócrata Alemán y señaló que el país germano cambia su posición sobre asuntos importantes en la dirección correcta.
Nosotros vemos que la posición de Alemania sobre los asuntos más importantes va cambiando en dirección correcta. Trátese de las armas o de las sanciones a imponer contra Rusia. Vemos una evolución positiva, dijo al cierre de su reunión con el jefe del grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata, Rolf Mützenich, y el secretario general de esa organización, Lars Klingbeil.
Según Kuleba, la decisión que debe tomar la Unión Europea en junio sobre el estatus de candidato de Ucrania para ingresar a la Unión, en alto grado determinará el futuro de Europa. X sus argumentos.
Eso no supone, desde luego, la admisión inmediata, pero será una decisión con que garantizará de modo jurídico la presencia de Ucrania en el proceso integracionista europeo. La Unión Europea necesita a Ucrania en el mismo grado que Ucrania necesita a la Unión Europea. La opinión pública, tanto en la Unión Europea como en Ucrania, apoya la integración de Ucrania en la Unión Europea, señaló el canciller.
Pues no creo, Javi, que todos en la Europa comunitaria comparten la convicción del canciller ucraniano. Pero sea como sea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al visitar Kiev en abril pasado, entregó al presidente Zelensky un cuestionario para iniciar las conversaciones sobre el ingreso en la Unión Europea, subrayando que ese documento servirá de base para sostener debates en los próximos meses. Zelensky más tarde comunicó que entregó la primera parte del cuestionario al jefe de la misión de la Unión Europea en Ucrania, Matti Maasikas, y adelantó que en poco tiempo recibiría la segunda parte. El 28 de febrero, Zelensky firmó la solicitud de ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Al día siguiente, el Parlamento Europeo apoyó la resolución sobre la concesión a Ucrania del estatus del país candidato. Y volviendo al cambio de la Unión Europea en el apéndice de la OTAN, recordemos que al comienzo de este espacio, el representante adjunto de Rusia ante la ONU resaltó que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirma que la guerra en Ucrania debe ganarse en el campo de batalla. Y hace unos días el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, también reaccionó a la declaración de Borrell, que poco cuadra con su cargo de diplomático.
Lavrov señaló que el político español es famoso no solo por sus ideas en materia de la incautación de propiedades ajenas, sino también por sus recientes palabras de que la crisis de Ucrania debe resolverse únicamente por la vía militar. El canciller ruso incluso sostuvo que, posiblemente, el cargo del principal diplomático de la Unión Europea queda abolido, ya que la Unión Europea prácticamente no tiene su propia política exterior. Se solidariza plenamente con los enfoques impuestos por Estados Unidos.
Y este viernes el alto representante de política exterior de la Unión Europea, el español Josep Borrell, lo ha vuelto a confirmar. Aseguró, entusiasmado, que el bloque comunitario tiene previsto asignar otros 500 millones de euros en armas al gobierno de Ucrania.
La Unión Europea destinará un nuevo tramo de 500 millones de euros para otorgar asistencia militar a Ucrania, dijo Borrell en Alemania, donde asiste a una reunión del G7, el club que aglutina a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Japón. El diplomático comunitario destacó que con este nuevo tramo, la asistencia militar de Bruselas se elevaría a 2.000 millones de euros.
¿Cómo le encanta a Javi hablar de asistencia militar a Ucrania? Cosa lógica, pues Borrell apuesta por el desenlace del conflicto ucraniano exclusivamente en el campo de batalla, mientras la Unión Europea se convierte en una organización cada vez más y más belicosa. Así que todo cuadra. Y por eso Moscú, que planteó la tarea de desmilitarizar Ucrania, está en contra de la adhesión de Kiev a la organización, que cambia su función y metas. Me refiero a la Unión Europea.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Tras su visita de febrero a Moscú, donde reconoció y agradeció el papel fundamental de Rusia en el combate a la pandemia en Argentina, el presidente Alberto Fernández impulsó la expulsión de Rusia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en abril, y esta semana ha visitado Alemania, donde calificó a la misión especial de Rusia en Ucrania como una inmoral agresión al país vecino. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y en este sentido, Alberto Fernández ha escrito en su cuenta de Twitter: ha sido grato encontrarme con Olaf Scholz, canciller federal de Alemania. Vemos con preocupación las consecuencias de la agresión a Ucrania y cooperaremos en la búsqueda de caminos para ponerle fin. Después del padecimiento que vivimos, es inmoral que algo así suceda. Para hablar sobre esto, estoy junto al doctor en ciencia política, Bruno Lima Rocha Biaclini. Bruno, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Estoy bien. Digo, como siempre, ¿no? Buen saludo, mi familia todo bien, mi país todo mal. Y uno no tiene el mínimo de altruismo para pensar en el colectivo, pero yo estoy bien.
Me alegro mucho, Bruno, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bruno, te planteo un ejercicio que ya planteé en su momento, también el mes pasado, ¿no? Si esto fuera, digamos, el argumento de una película, ¿no?, donde Alberto Fernández es el protagonista, ¿cómo se llamaría esta película?
Durmiendo con el enemigo, traicionando a su casi mejor amigo, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Es una cosa de loco. Los garcas, los nueve reinas sería que la gente jode con todo, ¿no? Son todos truchos. Lo que pasa es que Darín es un actorazo, ¿no? Y capaz que Fernández sea un actor de mediano, no sé, no entiendo esas cosas, porque, mira, uno piensa, Argentina estaba en la llaga, tenía vacuna y estaba, y sigue estando, ¿no?, colgada por el fondo, por el FMI. Tenemos una situación donde Latinoamérica va a tener espacio, tiene aire para respirar ahora, porque si nos volvemos bien como países latinoamericanos, se puede jugar como por lo menos no alineado en esta nueva bipolaridad. La cuestión con China es gravísima, porque China es la mayor inversora en todos nuestros países. No tiene sentido. Digo, la cancillería de Bolsonaro, que es un desastre, se portó un poco mejor porque hizo todo lo posible para no hacer la condenación a Rusia. Y uno no acepta. Digo, vamos a hablar en criollo, ¿no? Lo que está pasando es una etapa mayor de un conflicto generado hace 8 años. Yo no me acuerdo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuando hicieron la masacre de Odessa. No me acuerdo. Y ni tampoco a ninguno de esos hablando de los 14.000 asesinados por los fachos ucranianos. Seguramente Fernández lo sabe. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Capaz que sea por una oferta de renegociación con el FMI a partir de la Unión Europea. Capaz que sea por una propuesta de compra de granos y productos primarios de Argentina. Pero en este momento que estamos, yo te digo de atrevido, ¿no? Una política más responsable sería conversar con Rusia en serio, proponer joint ventures de petroquímica, por ejemplo, YPF, Gazprom, Lukoil, Rosneft, y disminuir la dependencia argentina del fertilizante externo y hacer una cabeza de puente en Argentina y distribuir los petroquímicos rusos o binacionales en Latinoamérica y no hacer ese tipo de estupidez.
Solo para ilustrarte, Bruno, voy a leerte una sola reacción a este tuit de Alberto Fernández de una ciudadana argentina que dice: inmoral es lo que está haciendo usted con su pueblo, refiriéndose a él, ¿no? Antes de hablar de Rusia, ¿por qué no mira un poquito que estar a favor de la OTAN es pegarnos un tiro en el pie? Rusia siempre nos apoya con el tema Malvinas. Háganos un favor, si no renuncia, cállese. Esto me hace acordar una frase también, ¿no? Que dice: errar es humano, perseverar en el propio error es diabólico. Da la impresión que se equivoca, ¿no? Fernández se equivocó ya en el apoyo a la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos y ahora con estas nuevas declaraciones, ¿no?
Sí, mira, ¿para qué esas cosas? Porque si uno se acerca a la Unión Europea, ¿qué va a conseguir? ¿Apoyo a las Malvinas? No. ¿Una situación mejor de comercio internacional? No creo. ¿Alejarse de la presión de Estados Unidos? Tampoco, porque la Unión Europea está subordinada a Estados Unidos. De última, lo que va a conseguir es hacer una demostración cabal de que el gobierno Fernández, por lo menos con Alberto, ¿no?, es poco fiable y se posiciona conforme a las presiones internacionales. Lo que uno nunca sabe, Javier, y ahí es muy grave lo que te voy a decir, es qué tipo de chantaje, mecanismos de presiones operan en contra del staff de gobierno, porque la capacidad que, por ejemplo, tiene para apretar a esta gente que está en Casa Rosada, que está a nivel ministerial, es muy grande. Y uno nunca sabe el tamaño de la joda de estos mandatarios. Si estoy hablando muy en serio, si no él, Alberto, algún pariente, algún aliado, alguna inversión más, alguna cosa rara que anda por ahí en paraíso fiscal, anda a saber. Porque uno piensa en Argentina y en este nivel puede pasar de todo. Fiscal Nisman, Galimberti que cambió de lado, los tiempos de Menem, uno piensa de todo. Y hay que verificar, digo, y eso está más allá de un comentario de análisis política, es información sigilosa, información delicada, qué tipo de chantaje puede estar pasando por el gobierno Fernández. Esta es una hipótesis válida. La otra es que es un traicionero mismo, ¿no? No tiene lealtad con sus aliados más recientes.
Bruno, ya pasando a lo concreto de la reunión que mantuvo con Olaf Scholz, ¿no?, subrayó que Argentina tiene mucho para dar y que es un reservorio de lo que el mundo está demandando en este presente. Destacó que la provincia de Neuquén se encuentra la formación rocosa de Vaca Muerta, que representa la segunda reserva de gas no convencional, por no decir de fracking, ¿no?, que va en contra de la ecología, ¿no?, más importante del mundo. Nosotros queremos que sirva para proveer al mundo gas licuado. O sea que en un mundo en que tiene esa agenda 2030 famosa, él sale ofreciendo esto, ¿no?
Ahí va, ahí va. Se cantó la piedra. Che, perdona que te corté de tu enunciado. Se cantó la piedra. Mira, cuando surgió la explotación de Vaca Muerta, yo me acuerdo que estaba en Argentina, yo. Y ahí verifiqué cuánto había de fondo en el Banco del Sur. Y había una cantidad que no daba para hacer la explotación de Vaca Muerta. Pero yo, de inocente, me creía que ese iba a ser un consorcio, la YPF retomada, junto a Petrobras, PDVSA y andar a saber, YPFB boliviana, una cosa así, para hacer una explotación conjunta en Vaca Muerta, y también en Libras, en Brasil de Presal, una cosa así. Y no es que YPF convoca a la Chevron para hacer la explotación de Vaca Muerta, yo me arriesgo a decir que viene por ahí la propuesta. Van a poner los superpetroleros gringos con el consorcio con la Chevron en Vaca Muerta, anda a saber por dónde va a salir, por Río Gallego, capaz, como de Rivadavia, por el sur del sur, y van a ofrecer gas licuado a Europa para joder con los gasoductos rusos. De esto estamos hablando. Ahí está, el misterio que yo estaba conjecturando hace 3, 4 minutos, vos me lo solucionaste. Viene por ahí, una cosa horrible. Infelizmente va a aportarse Argentina como uno de los proveedores de gas licuado para superar a las sanciones que hoy actúan contra Rusia, siendo que Rusia apoyó a Argentina en la pandemia. Viene por ahí la respuesta. No habla bien de la humanidad este tipo de cosas.
Bruno, en esta visita de Alberto Fernández a Alemania dijo, en Argentina dijo, somos grandes productores de alimentos. O sea, ofrece alimentos a Europa, Alemania en concreto, ¿no? Y a todo el que quiera comprarlo. Y lo hace el presidente de un país cuyos habitantes tienen un ingreso promedio per cápita en el total de la población, en un muestreo de 29 millones de personas, de 32.192 pesos argentinos, que son 265 euros, mientras que la media del ingreso per cápita en 2021 fue de 24.571 pesos argentinos, que son 200 euros. En ese aspecto, el Instituto INDEC señala que el 50% de los hogares argentinos vive con un ingreso de hasta 79 mil pesos, que son 649 euros. Y también dice que hacia diciembre de 2021, o sea, hace 5 meses, una familia de 2 adultos y 2 niños, es decir, 4 personas, necesitaba 76.146 pesos argentinos, es decir, 625 euros por mes para no ser considerado pobre. O sea que 4 personas en Argentina, para no ser consideradas pobres, tienen que vivir con 625 euros por mes. Y resulta que el presidente de este país está ofreciendo alimentos y se quiere considerar nuevamente el granero del mundo. ¿Cómo ves todo esto, Bruno?
Lea, Fernández abre en mano de aumentar los grados de autosuficiencia de Argentina, aprovechando la situación de acercamiento diplomático a Rusia para hacer convenios industriales, para mantenerse como un exportador de commodities primarios, el fracking de Vaca Muerta para gas licuado, para superar los gasoductos rusos. Y, por ejemplo, el óleo, el aceite de girasol y el trigo, que Ucrania no va a tener safra este año y el otro, para ofrecer a los mercados europeos. Y con eso deja la situación interna de Argentina cada vez peor, porque uno sabe a quiénes van los capitales de exportación de nuestros países de Latinoamérica. Va muy poca gente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con el tweet de Jackson Hinkle que dice: última hora, Rand Paul bloquea 40 mil millones de dólares en ayuda de guerra de Ucrania. Mi juramento de cargo es a la Constitución de los Estados Unidos, no a ninguna nación extranjera y no importa cuán simpatizante sea la causa. Mi juramento de cargo es a la seguridad nacional de Estados Unidos. No podemos salvar a Ucrania condenando la economía estadounidense. Fue lo que pronunció, entre otras cosas, el senador Rand Paul. Vamos con algunas reacciones, por ejemplo, de @jbfont, que dice: ¿no es fascinante que no haya sido Bernie Sanders quien lo bloqueó? Tiempos salvajes en los que vivimos, ¿eh? A ello le responde Gretchen 20202: Bernie ha estado de acuerdo con prácticamente todos los instintos imperialistas de los demócratas. No hay muchas acciones militares a las que se haya enfrentado. El usuario Derek responde: Bernie es un imperialista. Mientras el usuario People Rebel, responde Bernie, es una tercera rueda puesta allí a propósito para robar votos a los independientes. Él es parte del establishment. Y vamos con la noticia vinculada a este hecho. Dice que el senador republicano por el estado de Kentucky, Rand Paul, ha bloqueado unilateralmente este jueves la rápida aprobación del proyecto de ley que otorgaría a Ucrania financiación adicional de $39,800 millones. El proyecto fue respaldado por el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, que solicitaron el acuerdo unánime de los 100 senadores para votar la medida de inmediato. Sin embargo, Paul evitó el consenso unánime necesario para proceder con la revisión inmediata, por lo que la votación sobre el proyecto fue postergada al menos hasta la próxima semana. En particular, el senador estadounidense exigió la creación de un inspector general que supervise cómo se gastan los fondos asignados a Kiev. Si bien el resto de senadores aceptaron la posible modificación, advierten que su incorporación a esta fase de la revisión del proyecto requeriría tiempo y ralentizaría significativamente la ayuda a Ucrania. Por su parte, Schumer señaló que las declaraciones de Paul dejan claro que no quiere ayudar a Ucrania. Lo que conseguirá con sus acciones hoy es retrasar la ayuda, no detenerla, concluyó. Acogiéndome a mi derecho a oponerme, mi juramento del cargo es a la Constitución de Estados Unidos, no a una nación extranjera, y no importa cómo de compasiva sea la causa, mi juramento del cargo es a la seguridad nacional de Estados Unidos, aseveró Paul en una sesión del Senado convocada para debatir el proyecto. No podemos salvar a Ucrania condenando a muerte a la economía estadounidense, agregó. El senador republicano recordó las elevadas cifras de inflación que se vienen registrando en el país norteamericano en los últimos meses. Los estadounidenses sienten el dolor y el Congreso parece tener la única intención de aumentar ese dolor tirando más dinero por la puerta tan rápido como pueda, señaló. Según Paul, si el proyecto de ley sale adelante, el monto asignado por Washington a Kiev ascenderá a cerca de $60,000 millones, lo que convertirá a Ucrania en el mayor receptor de asistencia militar estadounidense en las últimas décadas. Esta propuesta también excede las prioridades nacionales. El paquete masivo de $60,000 millones deja pequeños los $6 millones destinados anualmente al estudio de cáncer, lamentó. Los $60,000 millones a Ucrania podría financiar partes considerables o grandes departamentos enteros del gabinete. Casi es igual al presupuesto entero del Departamento de Estado, subrayó el senador. No siempre tenemos que ser el tío Sam, el policía que salva al mundo, sobre todo cuando pasa con el dinero prestado, resaltó Paul, que recordó que Estados Unidos ha contabilizado de momento la mitad de lo que se había gastado. Con una deuda de $30 billones, Estados Unidos no puede permitirse ser el policía del mundo, enfatizó. En este sentido, el senador estadounidense instó a la Cámara a no olvidar que la Unión Soviética se disolvió en gran parte, no solo porque hubiera sido derrotada militarmente, sino porque se quedó sin dinero. En un intento de salvar a Ucrania, ¿condenaremos a Estados Unidos a este tipo de futuro?, se preguntó. En particular, la asistencia prevé asignar $6,000 millones a nuevos envíos de armamento y al entrenamiento de las fuerzas ucranianas, así como $8,800 millones en concepto de ayuda económica y $8,700 millones para reponer los almacenes de armamento enviado por Estados Unidos a Ucrania, entre otros ámbitos. El paquete también incluye $3,900 millones para las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona, así como $900 millones para el alojamiento, la educación y otro tipo de ayuda destinada a los refugiados ucranianos que se encuentran en Estados Unidos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde México, Jorge Luis Santa Cruz analiza las causas de la migración de Centroamérica y de México a Estados Unidos. Jorge Luis Santa Cruz. Un paso al frente.
Veo un balance positivo para López Obrador en cuanto a promoción, en cuanto a imagen en América Central y en Cuba. Pero para la región veo que el balance es apenas de muy corto alcance. ¿Por qué? Porque expresó el presidente de México un catálogo de buenos deseos. Pero evidentemente lo que el presidente de México propuso, sobre todo para frenar el tema migratorio, resulta insuficiente. ¿Por qué se incrementa cada mes, cada año la migración de Centroamérica a los Estados Unidos, incluso de México a los Estados Unidos? Porque en la región, Carlos, hay severos problemas de corrupción, de delincuencia organizada, de impunidad, de vulnerabilidad económica. No hay industria pesada en América Central. Eso, Carlos, conlleva a que exista desempleo, a que el desempleo provoque la pobreza. Y a esto le agregamos la vulnerabilidad de América Central también en temas como fenómenos naturales, terremotos, huracanes, etcétera. Entonces veremos que los países de la región están prácticamente con las manos atadas en cuanto al desarrollo. Además, hay que hacer notar que el fenómeno migratorio también es manipulado desde los Estados Unidos por el magnate George Soros, a quien le conviene mucho desestabilizar a los países vía las migraciones, porque con eso él especula y tiene grandes ganancias. Plantar árboles y dar becas temporales no ayuda a la industrialización de América Central. Se necesita algo más. En cuanto a una América unida, pues mira, se planteó desde el 1822, si no me acuerdo mal, discúlpame, cuando el primer emperador de México, Agustín de Iturbide, y el libertador de América del Sur, Simón Bolívar, plantearon una gran alianza entre México y la Gran Colombia. Pero la diplomacia de los Estados Unidos intervino vía las sociedades secretas y se impidió eso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN sería un paso más hacia una catástrofe no solo para Europa, sino para todo el mundo, donde el gran artífice de los movimientos en esta dirección es Estados Unidos, que ya ha impulsado 5 oleadas de expansión de la Alianza Atlántica hacia fronteras rusas. Lo dijo nuestro compañero Víctor Ternovsky, el intelectual español Higinio Polo, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona.
No, para nada. No va a aumentar la seguridad en Europa. La decisión finlandesa obedece a una nueva presión norteamericana y de sus aliados en Europa para continuar el agresivo despliegue contra Rusia, que no hay que olvidar que ha conocido en los últimos años 5 oleadas de ampliación de la OTAN, además también del despliegue del escudo antimisiles en Polonia y Rumanía. Yo recordaré para los oyentes que cuando Estados Unidos estaba impulsando ese escudo antimisiles, dijo, mintiendo a sabiendas, que lo hacían para prevenir posibles ataques de Irán, cosa que era absolutamente falsa. La situación en Europa es una situación francamente preocupante, porque la verdad es que la situación es consecuencia de la negativa de Estados Unidos a negociar con Moscú un nuevo esquema de seguridad para Europa y para el conjunto del planeta. Porque en la mente de qué estratega cabe pensar que aproximar un dispositivo militar tan agresivo como ha hecho Estados Unidos y la OTAN a las puertas de otro país no va a tener consecuencias. ¿Cómo podían pensar esos estrategas que Rusia no respondería? La guerra, además, en Ucrania, que es uno de los argumentos que utilizan ahora para justificar la posible entrada de Finlandia y tal vez de Suecia en la OTAN, la guerra no se inició en febrero de este año. La guerra en Ucrania se inició en 2014 en el Donbass. Lo que pasa que, desgraciadamente, las matanzas que han tenido lugar durante estos 8 años han sido silenciadas sistemáticamente en Occidente. Ahora alega la extrema derecha en Estados Unidos, los expertos en estrategia y los pensadores de sus think tanks alegan que Ucrania es la causa de esta nueva posible ampliación de la OTAN. Pero es evidente que mienten una vez más, porque el origen de esta situación no es la operación que lanzó Rusia en febrero de 2022, sino el golpe de Estado del Maidán de 2014. Porque hay que recordar que el presidente del momento, Yanukovych, ha sido el único presidente ucraniano que realmente quería la neutralidad de Ucrania precisamente para consolidar una situación distinta. Ahora, con estos pasos dados por Finlandia y tal vez por Suecia, la situación se va a envenenar más. Y es un paso en la mala dirección, porque lo que hay que tratar de hacer es detener la guerra, crear un nuevo y negociarlo, un nuevo esquema de seguridad en Europa y pacificar la situación en general en el continente y en el conjunto del planeta.
Sí, señor Giñopoulou, y le agradezco muchísimo su respuesta. Y sabe, entre otras cosas que me llamaron la atención, ¿no?, a la hora de escuchar sus palabras, ¿sí? Porque usted ha dicho que este paso de Finlandia se debe a la presión en torno a Ucrania. Yo puedo interpretar sus palabras de la siguiente manera, que no es que Finlandia tenga tantas ganas de hacerlo, sino que fue presionada para hacerlo, porque se da cuenta justamente de las consecuencias que esto acarrearía, ¿no? Entonces, esta es mi pregunta.
Sin duda, sin duda. Lo cierto es que Finlandia, que tiene un gobierno dirigido por Sanna Marin, una mujer socialdemócrata, junto con otros partidos como el de los verdaderos finlandeses, que tiene en el Parlamento el 17% de los votos también, exactamente igual que los socialdemócratas, aunque los verdaderos finlandeses no forman parte del gobierno, ha recibido las presiones de la OTAN y de los Estados Unidos y también de otros dirigentes socialdemócratas de Escandinavia. Hay que recordar que el gobierno sueco de Magdalena Andersson también es socialdemócrata, como es también socialdemócrata el secretario general de la OTAN, el noruego Stoltenberg. Porque lo cierto es que en general, en los últimos años, la socialdemocracia europea e internacional ha acentuado en general su orientación plegada hacia el neoliberalismo, hacia las imposiciones de los Estados Unidos y también al atlantismo de la OTAN, que hay que recordar. Quien, para esos propagandistas que suelen afirmar que la OTAN es una organización defensiva, que eso no es así, no solamente por su historial de participación en muchas guerras recientes en diferentes partes del planeta, sobre todo en Oriente Medio, sino porque la OTAN es una organización terrorista. Y no es que lo afirme yo en el vacío, sino porque hay que recordar que, por ejemplo, la OTAN participó directamente en 20 atentados en Luxemburgo en los años 80, que fueron realizados por agentes alemanes de la OTAN. Eso lo declaró el propio hijo del agente alemán, un nazi, que fue el responsable de organizar esos atentados. La OTAN participó también en el famoso atentado en Múnich de 1980, en el que murieron 13 personas. Participó también la OTAN con aquel esquema ultrasecreto de la Red Gladio en los atentados en Italia en los años de plomo, que causaron casi 500 muertos, con el objetivo de intentar que los comunistas llegasen al gobierno en Italia. Incluso llegaron a crear en la propia Bélgica una serie de organizaciones que denominaron células comunistas combatientes, que en realidad eran grupos de extrema derecha para organizar atentados y conseguir sus objetivos para que sobre todo sus aliados europeos no se despegasen ni un centímetro de las directrices y de las orientaciones de los Estados Unidos. La OTAN es una organización terrorista. Y la posible entrada de Finlandia y de Suecia en esa organización no va a asegurar la paz en Europa ni va a hacer más seguro el continente europeo. Al contrario, esperemos que sea la prudencia la que impere en los siguientes pasos de los dirigentes europeos, porque lo cierto es que la situación es extremadamente peligrosa y muy preocupante.
Sí, señor Eugenio Polo, le agradezco mucho sus respuestas. Y si me permite, yo para concluir, ¿no? Y sería mi última pregunta, y yo espero que no suene esta pregunta como una ingenuidad, ¿no? Por parte mía, yo le voy a explicar en qué sentido, ¿no? Porque yo creo que en cualquier caso sus respuestas ya dejan bastante claro el asunto, pero no obstante, yo quisiera preguntarle, ¿no? El por qué, ¿no? Del rechazo, del desprecio y de la no atención por parte de la OTAN de las preocupaciones expresadas por Rusia durante décadas en relación a su expansión hacia el este. Incluso ya hemos llegado al conflicto de Ucrania, ya tenemos conflicto bélico justamente fruto de este acercamiento y incluso en esas circunstancias se escucha de todo, armar a Zelensky, Finlandia ingresando en la OTAN, pero no, ¿por qué no se baraja, ni siquiera se plantea ni lo más mínimamente lo de sentarse a negociar con Rusia o al menos lo de escuchar qué es lo que estaba diciendo y qué es lo que está diciendo Rusia, ¿no? Entonces, esto que este tema no está presente en absoluto, hacer caso a las preocupaciones de Moscú, ¿cómo lo podemos interpretar?
Efectivamente, las voces más sensatas en Occidente, el propio Henry Kissinger, que es muy veterano y con gran experiencia en los asuntos internacionales, ha hecho referencia últimamente a que ha sido una gran imprudencia continuar acercando el dispositivo militar norteamericano, occidental y de la OTAN hacia las fronteras rusas. Lo más sensato en esta situación sería efectivamente atender a las propuestas que hizo en noviembre Rusia para negociar esa arquitectura de seguridad en Europa, porque lo que no puede entender ningún estratega es que llevar tu dispositivo militar cada vez más cerca de las puertas de tu vecino va a hacer aumentar la seguridad. Eso no crea seguridad, crea inestabilidad, es una espoleta para el inicio de nuevos ciclos de violencia y evidentemente esta situación tiene que terminar. Esperemos, aunque yo soy muy escéptico al respecto, que consigan abrirse paso las voces que tímidamente en algunos países europeos postulan por la apertura de negociaciones una conferencia internacional de paz en la que participen obviamente Estados Unidos, Rusia y otros países europeos y también otras grandes potencias del planeta para asegurar que el mundo no inicie una carrera desbocada hacia la catástrofe como desgraciadamente parece que intentan impulsar desde Washington.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news, octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
La Unión Europea, cuyas autoridades acaban de perpetrar un genocidio mediático sin precedentes al amordazar a los medios internacionales y nacionales de Rusia en suelo comunitario, sigue sintiéndose autorizada para dar lecciones de libertad de prensa a otros países, entre ellos a México, Víctor.
Expresamos nuestra preocupación por la falta de resultados en muchas de las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinatos de periodistas en México, se lee en un comunicado de Bruselas. Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades mexicanas competentes a nivel federal y estatal para que desplieguen todos los esfuerzos posibles para proteger efectivamente a los periodistas, para que puedan ejercer su labor sin tener que poner en riesgo sus vidas y lleven a cabo investigaciones expeditas y transparentes con el fin de identificar y juzgar a los responsables para que no haya zonas de silencio donde ningún periodista se atreva a trabajar, añade el texto.
Una preocupación, Víctor, absolutamente falsa, que no es otra cosa que una venganza de Bruselas ante la bofetada asestada por el presidente de la Nación norteamericana, Andrés Manuel López Obrador, quien llamó borregos a los eurodiputados que aprobaron una condena en contra del gobierno mexicano por su supuesta inacción ante la violencia.
El desprecio sin límites de las autoridades comunitarias a la libertad de prensa quedó en total evidencia tras la censura contra los medios internacionales rusos Sputnik y RT, prohibidos en Europa el pasado mes de marzo bajo el pretexto de que no tienen nada que ver con la prensa, sino que son megáfonos de propaganda de Putin, o sea, somos nosotros. No podemos dejar ninguna piedra sin mover en la lucha contra la desinformación y la beligerancia respaldadas por el Estado ruso, argumentó la prohibición de la difusión de los contenidos de ambos medios el comisario de Mercado Interior y Digital de la Unión Europea, Thierry Breton, recibiendo los aplausos de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por su implacable lucha contra lo que calificó como la máquina mediática del Kremlin.
Esta medida, no obstante, no logró satisfacer su odio a las voces alternativas, y es que hace unos días von der Leyen exigió prohibir la emisión en la Unión Europea de 3 cadenas de televisión rusa adicionales que, según sus palabras, amplifican las mentiras de Putin y su propaganda de forma agresiva. No se les permitirá distribuir su contenido en Europa, sea en cable, por satélite, en internet o aplicaciones del móvil, dijo von der Leyen en un discurso ante el Parlamento Europeo. No deberíamos darles un escenario para extender estas mentiras, agregó al adelantar que también se tiene previsto prohibir que servicios de Europa como consultoras, contables o asesorías políticas puedan prestarse a campañas rusas, unos pasos que, según Bruselas, son compatibles con los derechos y libertades fundamentales.
El ensordecedor silencio de la Unión Europea ante el asesinato a tiros de Shireen Abu Akleh, una veterana periodista palestino-estadounidense, es otra contundente muestra de su apego a la libertad y protección de la prensa. Recibió disparos deliberadamente y a sangre fría por parte de las tropas israelíes mientras informaba para Al Jazeera sobre una redada de las fuerzas del Estado hebreo en Cisjordania, comunicó el medio con sede en Qatar, al tiempo que el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, acusó a Israel de un crimen de ejecución, alegando que es parte de la política de la ocupación el atacar a los periodistas para ocultar la verdad y cometer crímenes en silencio. Otro periodista palestino, el productor de Al Jazeera, Ali Samoudi, recibió un disparo en la espalda y se encuentra en condición estable en el hospital.
Estos hechos no preocuparon en absoluto a von der Leyen, quien tampoco dijo ni una sola palabra sobre la suerte del periodista español Pablo González, secuestrado por el régimen polaco en aparente venganza por sacar a la luz la verdadera cara nazi del régimen de Kiev. Ante la incómoda cobertura de lo que es la Ucrania de Volodymyr Zelensky, el régimen de Polonia acusó al comunicador de espiar para Rusia. El pasado 3 de marzo, el tribunal decretó la prisión provisional para González por un periodo de 3 meses hasta la celebración del juicio.
Estamos enfadados y con rabia por la impotencia de no poder hacer nada, manifestó en una reciente entrevista su mujer, Oyana Goiriena, quien ha reclamado al gobierno español que llame la atención a Polonia por la situación de su marido, quien lleva más de 70 días entre rejas. Unos reclamos que parecen no servir para nada, dada la indiferencia de las autoridades españolas ante el caso de su ciudadano.
La reciente desaparición forzosa en Ucrania del periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira, de quien se temía que hubiera sido asesinado por el régimen de Kiev por denunciar sus crímenes, también dejó al desnudo la permisividad de Bruselas y su hermano mayor, es decir, Washington, hacia la represión contra las voces alternativas y hasta su eliminación física.
Algo que confirmó también la ausencia de reacción alguna frente al atentado el pasado 6 de mayo en el edificio donde se encuentran las oficinas de la agencia de noticias rusa RIA Novosti en la ciudad de Berlín, la capital de Alemania. Previo a la detonación, se reportó ese mismo día que un hombre sin identificar lanzó una botella contra el edificio, afectando una de las ventanas. Asimismo, se logró frustrar un acto terrorista contra periodistas rusos y miembros de sus familias que vivían en un conjunto residencial perteneciente al país euroasiático. Este acto atroz pueda estar directamente relacionado con el ambiente desatado en Alemania de persecución a los medios de comunicación estatales rusos, a los que se les acusa injustificadamente de difundir desinformación y propaganda, se lee en un comunicado de la Embajada de Rusia en Alemania.
Por su parte, la Cancillería rusa exhortó a todas las autoridades de Alemania a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas rusos y sus familiares que se encuentran en su territorio.
Al respecto, Pablo Córdoba Parra Cargos, presidente de la Asociación Nacional de Prensa Digital Chilena y del directorio de Fundación Diario La Razón, hizo el siguiente comentario.
Además de la censura que está ocurriendo a nivel de prensa, ya no tan solo se queda en la censura, están pasando una etapa de lo que es la eliminación física de las personas. Con respecto a lo que pasa con Sputnik y RT, pasando directamente a la eliminación de sujetos, ¿verdad?, de comunicadores sociales. Y eso está ocurriendo también en América, en Centroamérica. Lo vemos, por ejemplo, lo que ocurre en Argentina con la amenaza y con el asesinato de periodistas, ¿verdad?, de comunicadores. Lo que está ocurriendo en México hace muchos años ya, con la eliminación física. Y vemos una pasividad de los estados para poder investigar, digamos, investigar los casos de asesinato en donde indistintivamente se abre la investigación, no se llega a ninguna conclusión y no se llegan a los culpables. Por lo tanto, creemos que la solución, como dije antes, es el periodismo colaborativo y que en forma colaborativa ver la posibilidad de avanzar a crear en forma conjunta plataformas digitales propias, alternativas. Ya dejar de lado aquellas plataformas como Twitter, ¿verdad?, Instagram, y pasar a la construcción propia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Les invitamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que Juan de Dios Mosquera, director del Movimiento Cimarrón para la Defensa de los Derechos Afrocolombianos, concedió a nuestro colaborador Cristian Galindo.
Señor Juan, hay un tema muy interesante, sobre todo en el aspecto cultural acá, y usted lo acaba de decir, todo lo que es relacionado con la educación. Lamentablemente, muchos aspectos de la educación han sido marcados. Ejemplo de esto tenemos a un presidente colombiano que hubo, que es Juan José Nieto, precisamente en 1861. ¿Cómo es posible que, digamos, no se marque en la historia? Y no solo a este presidente que hubo de lo que era la independencia de Colombia, sino a muchos héroes de origen africano que precisamente fueron, no decir borrados, sino blanqueados de la manera en la cual se les ha tapado de la historia.
Debemos tener presente como base de ese fenómeno de la invisibilización y de la desaparición del pueblo afrocolombiano dentro de la historia nacional. En 1851, el 21 de mayo, se expidió la Ley Segunda de 1851, llamada oficialmente Ley sobre la Libertad de los Esclavos, y que nos mal inculcaron como ley de abolición de la esclavitud en Colombia. Y son dos conceptos totalmente diferentes. Libertad de los esclavos es una invisibilización y desconocimiento de las personas africanas esclavizadas. Un esclavo no tiene el derecho fundamental de la libertad. Y esa ley dijo libertad sobre la libertad de los esclavos. ¿Los esclavos quiénes eran? No les dan identidad. A partir de esa ley se invisibilizó derechos a la población de ascendencia africana. Ninguna constitución, ninguna ley de entre 1851 y el 91 reconoció nada a la gente afrocolombiana. Todo lo que significaba el protagonismo en la construcción de la nación y de la sociedad colombiana de los africanos fue borrado durante este tiempo. En la educación, en absoluto se mencionaba el protagonismo africano colombiano y nos seguían llamando negros. Y no ha habido durante todo ese tiempo una visibilización. En 1991, la Constitución que está vigente, en un artículo 55 transitorio que se elaboró a última hora y muy mal concebido, expidió por primera vez el mandato que a las comunidades negras, ese fue el nombre, que vivían en los territorios baldíos de la nación, se les reconocía sus derechos culturales o derechos especiales y que se les debía titular colectivamente sus tierras. Bueno, a partir de ahí, se reconoce la presencia de la población afrocolombiana en el país, problemático, confundidor, y los derechos étnicos, los derechos colectivos que hemos abierto, enriquecido, y estamos luchando para que se incluya en la política pública. Todos estos hombres que en las guerras de independencia sobresalieron, y todos los soldados humildes africanos que conquistaron la independencia, fueron totalmente desconocidos. Todo el resto de protagonismo en la economía, a los africanos nos lo presentan en el país todavía como que vinieron aquí a bailar. Nunca dicen cuál fue su papel protagónico en la construcción de la economía, de la riqueza, de la productividad de Colombia y del mundo capitalista, que eso fue lo más importante. Bueno, y en general, todo lo que significaban las músicas, las danzas, todo lo que significaba los valores de la afrocolombianidad era despreciado y aborrecido.
En esos momentos que en Colombia está pasando, precisamente el evento de las elecciones presidenciales, hay una mujer que vaya, que ha dado mucho de qué hablar, que es Francia Márquez. Con esta candidata, ¿usted qué opina que una mujer negra colombiana tenga un nivel de popularidad tan grande?
Francia Márquez, por su origen, por el hecho de ser una persona afrodescendiente de piel negra, por el hecho de ser una mujer que exhibe y cultiva su cabello natural afrodescendiente, y tener un discurso muy fuerte.
Es una mujer brava.
A nivel de los derechos del pueblo afrocolombiano, los derechos de la mujer, los derechos de las diversidades. Y ella encarna ese pueblo históricamente explotado, marginalizado, sin voz. Y ella encarna ese pueblo y asume su voz. Por eso se convirtió en un fenómeno público, porque se sienten representados en ella los sectores más pobres, discriminados y marginalizados de la nación. Lo otro también es que ella en sí misma personifica el sujeto víctima del racismo y la discriminación racial y social y de género y de mujer en Colombia. Eso es lo que ha hecho que Francia Márquez se convierta en una voz de la nación oprimida, de la nación abandonada por el Estado. Ojalá pudiera llegar a ser vicepresidenta.
Para el público hispanohablante que nos está escuchando, díganos, ¿cuál es la invitación que usted quisiera darle a este público?
Quiero invitar a todos los latinoamericanos e hispanohablantes del mundo a comprometerse con la lucha por la eliminación del racismo y la discriminación racial en nuestros países. El racismo mata. La discriminación racial afecta los derechos y las condiciones de vida de los pueblos víctimas. Cada uno de nosotros y nosotras debe comenzar por hacer una evaluación de sí mismos con respecto a la práctica del racismo y las discriminaciones. Y debemos asumir como tarea prioritaria la implementación del principio de la diversidad en todas las esferas materiales, espirituales de nuestras sociedades. La diversidad para erradicar la discriminación.
Señor Juan, a todos aquellos que estén interesados en conocer más de Cimarrón, díganos, ¿por dónde podemos ingresar?
Pueden ingresar con ese nombre, Cimarrón Colombia, a todas nuestras redes y a nuestra página web, www.movimientocimarrón.com. sputnik.org. Ahí les invitamos.
Ya saben, para todos los oyentes de Sputnik, acá Juan de Dios nos invita a que conozcamos más del movimiento Cimarrón, a que conozcamos su lucha. Señor Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sputnik. Y acá lo estaremos esperando nuevamente para volver a escucharlo en Sputnik, la casa de todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristian. Un saludo a toda la gente de Sputnik y hagamos de Colombia, desde donde ustedes estén, un país más lindo, más digno, sin racismo, sin discriminaciones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 265 de Octavo Mandamiento. Finalizamos una semana, Víctor, así.
Sí, Javi, hemos aportado a las ediciones de esta semana y como a la de hoy, desde la capital ruso Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Chris Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.